4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5 nuevos detenidos por el robo en el Museo del Louvre y ya son 7 en total. Ese robo de película del que se cumplen 11 días y que dejó en evidencia los sistemas de seguridad de uno de los museos más importantes del mundo. Fue a plena luz del día, los ladrones se vistieron de operarios y usaron una grúa. En solo 7 minutos, es que fue un robo, vamos, relámpago, 7 minutos, empleando unas radiales, consiguieron colarse en la Galería Apolo y se llevaron joyas de la corona francesa, siglos de historia del país galo, un conjunto de 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas. Su valor, 88 millones de euros. Precisamente el Museo Parisino se ha visto obligado a trasladar otras joyas muy valiosas al Banco de Francia. Lo hacen por miedo a que puedan sufrir otro robo. Las han llevado a una enorme bóveda a 27 metros bajo tierra en la que se guardan las reservas de oro del país. Y es que Francia no puede permitirse que se repita la imagen del domingo 19 de octubre. El ridículo del museo fue también una humillación para toda la sociedad gala. Un robo cutre a plena luz del día que ocupó portadas y titulares en todo el mundo. Como decimos, con los 5 detenidos de las últimas horas ya son 7 en total los arrestados. Para algunos de ellos la Fiscalía pide 15 años de cárcel por robo y otros 10 años más por asociación de malhechores. Hoy precisamente la fiscal del caso ha salido a anunciar las detenciones y a dejar claro que todavía no está todo perdido y que algunas de las joyas podrían, ha dicho, podrían recuperarse. Pero lo cierto es que por mucho que ahora la justicia consiguiese encarcelar a todos los culpables o la investigación localizase las joyas, el ridículo ya está hecho. Un informe del Tribunal de Cuentas francés, que es la máxima institución fiscal en el país, ha acusado al Museo Parisino de contar con un sistema de videovigilancia que es insuficiente en sus 3 salas. También les acusa de haber aplicado recortes muy fuertes en el gasto destinado a seguridad. Dice el informe que este gasto, el gasto en seguridad del Louvre, es mucho menor hoy en día que hace 20 años. Pero en Francia hay quien ya ve este robo Hay quien ve en este robo un síntoma de algo mucho más grave. Un ejemplo más de la decadencia de nuestro país vecino que ya llega al corazón de su cultura. No han sido capaces de proteger uno de sus grandes emblemas nacionales. Francia atraviesa una crisis política y social muy fuerte en los últimos años. Fíjate, desde el incendio de la Catedral de Notre Dame en el año 2019, Francia ha tenido 7 primeros ministros diferentes y varias protestas en las calles que paralizaron algunas zonas del país, pienso en los chalecos amarillos, en las manifestaciones por la reforma de las pensiones, la crisis del mundo agrícola, el estallido de los suburbios o la última protesta por los recortes al estado de bienestar. La sociedad francesa está más fragmentada que nunca. La extrema derecha de Marine Le Pen es la favorita para ganar las próximas elecciones presidenciales, unos comicios que Macron, en caída libre en los sondeos, se resiste de momento a convocar. Por eso hay quien dice que el robo del Louvre solo evidencia un país que se desmorona. Una sociedad en crisis que empezó a arder cuando lo hizo su catedral y que ahora siente la humillación de un robo demasiado cutre, impropio del glamour francés. Están pasando más cosas. Primera valoración de Feijóo a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Coldo en el Senado. El líder del PP le vuelve a pedir que convoque elecciones generales, Maribel Sánchez.
No puede seguir gobernando quien guarda silencio sobre Ábalos y sobre Cerdán y no da explicaciones a la gente, dice Feijóo de Pedro Sánchez tras la batalla campal en la que se ha convertido la comisión del Senado. 5 horas en las que el presidente del gobierno ha utilizado en más de 40 ocasiones fórmulas evasivas como no me consta, no lo sé, no tengo constancia, no recuerdo o no sabría decirle. Es la prueba evidente, dicen en el Partido Popular, de la nula vocación del presidente de colaborar para esclarecer casos de corrupción que le rodean y la posible financiación irregular de su partido. Por eso lo han hecho de palabra y ahora por escrito los de Feijóo le ofrecen un careo con 2 de los imputados, Ábalos y Aldama, para que se despejen dudas.
Investigados 9 altos cargos de TV3 y de Catalunya Radio por supuesta malversación de caudales públicos en los sobresueldos que habrían recibido. Los 9 habrían estado en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales durante los gobiernos de Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Estamos en Barcelona, Yolanda Bernal.
Estos 9 altos cargos tendrán que declarar entre abril y mayo del año que viene. Los hechos se remontan al periodo entre 2015 y 2021 con la anterior cúpula. La causa se abrió a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana por unas irregularidades contables que detectó la Sindicatura de Cuentas y que, según Alex Ramos, presidente de Sociedad Civil, demuestra lo que se hacía con el dinero público.
Se refleja en malversación, clientelismo y corrupción de los recursos públicos de todos los catalanes, usados estos para fracturar a los catalanes y fomentar odio contra España.
Según la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la actual dirección corrigió estas presuntas irregularidades contables e insisten en que no se ha cometido delito ni ilegalidad.
Y el Supremo confirma 2 años de cárcel para el pequeño Nicolás por hacerse pasar por un miembro del CNI de la Casa Real, rebaja la pena inicial al absolverle de un delito de usurpación de funciones por el que inicialmente había sido condenado. Patricia Rossetti.
De casi 3 años y medio de cárcel a 2, el Supremo rebaja la condena al pequeño Nicolás en la causa en la que engañó a un empresario haciéndose pasar por un enlace del gobierno de Rajoy en la compraventa de una finca. La sala confirma la pena por delito continuado de falsedad, pero la absuelve de usurpación de funciones. El hecho de que el pequeño Nicolás simulase aparentar influencia como agente de inteligencia ante el director de un banco es un comportamiento reprochable, nada ético, pero no es una simulación de cargo público, explica el Supremo. El cargo no existía y el delito no castiga a quien intente impresionar. Esta es su segunda condena firme. Ya tiene una de 1 año y 9 meses por falsificar un DNI para un amigo para que se presentase por él a la selectividad. Y fue absuelto de otra de 3 años por hacerse pasar por un cargo del gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo. Tiene otros 2 recursos pendientes.
Y el Real Madrid prepara una demanda multimillonaria contra la UEFA, Luis Munilla.
Sí, el motivo es el bloqueo a la Superliga, que no ha dejado de abanderar el Real Madrid. El club ha echado sus cuentas sobre lo que ha dejado de ganar por ese motivo y la demanda va a ser multimillonaria, Arancha Rodríguez.
Tanto el Real Madrid como A22, promotora de la Superliga, van a reclamar a la UEFA entre 4.500 y 4.700 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos por el bloqueo a la Superliga en el anuncio de esta competición en abril del 2021. Se estima que esas son las pérdidas por ingresos de taquilla, de publicidad y derechos de retransmisión que se han producido desde entonces. El Real Madrid ha anunciado que va a acudir a la justicia después de haber intentado, sin éxito, acercar posturas con la UEFA durante el último año.
Hoy se cierra la primera ronda de la Copa del Rey con los últimos 13 partidos y hay entre ellos 5 equipos de primera. Son el Betis, el Levante, el Español, el Celta y el Alavés. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30. Por cierto, que en el Betis, lesión muscular de Junior Firpo, que estará varias semanas de baja. Y a Belko Paunovic le ha durado poco lo de estar en el paro, porque tras su despido en el banquillo del Real Oviedo hace 3 semanas, hoy ha sido nombrado nuevo seleccionador de Serbia, de momento solo para los 2 últimos partidos de clasificación para el Mundial.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo muy nuboso a estas horas en el centro. Mañana puede llover, lluvia que va a remitir a partir del mediodía. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, y en el barrio de la Fortuna circulando hacia la A5. Y se han producido 2 accidentes laborales durante la mañana de hoy. El más grave ha tenido lugar en Valdemoro, en la avenida de Las Canteras. Un hombre de 55 años ha caído de una altura de 4 metros. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento. Poco después se produjo otro accidente que tenía lugar en la avenida de la Aviación, en Madrid. Otro trabajador de 55 años caía de una altura de 4 metros mientras colocaba unas letras de un cartel en una estación de servicio. Ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico. Escuchas La Tarde.
She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever.
Pues vamos a hablar de Pedro Sánchez, que ha estrenado gafas para su presbicia y para afrontar el examen más duro hasta la fecha. Una larga comparecencia en el Senado, una cámara en la que no aparecía, por cierto, desde hace 1 año y medio, y a la que ha llamado circo. Y todo para responder en una comisión de investigación que para él es una difamación. Un Senado en el que, por cierto, a mí me ha sorprendido que los senadores, oye, no aplauden. Golpean la mesa así. con las manos. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Aplauden como en las orquestas. Las orquestas también
¿sí?
se aplauden así,
sí, es verdad.
con el violín, con los pies.
Claro, Ana, tú has estado ahí y eres habitual del Senado y del Congreso.
Sí, la diferencia es que hoy, Pilar, esta comisión lleva 91 sesiones y es en la primera en que a la prensa no nos han dejado entrar en la misma sala, en la sala Clara Campoamor, porque, bueno, había muchísimos medios acreditados y no había espacio para todo, así que han decidido que en vez de hacer distinciones, pues todos fuera.
Todos fuera, siguiendo la sesión desde una sala, ¿no?
Eso anexa, es, me imagino. Había dos salas.
Bueno, os voy a pedir un primer titular de lo que os ha parecido esta comparecencia del presidente del gobierno y luego ampliamos.
Bueno, si estas comparecencias, la comisión de investigación sirve, como refleja la Constitución, recabar información sobre temas de interés público para dirimir responsabilidades políticas, pues podríamos decir que no ha servido para absolutamente nada. Si algo nos deja, en todo caso, es un retrato de la escena política española, un gobierno y su máximo representante que se ríe de todos y de todo, una oposición que hace todo lo posible, no es suficiente, y cuando juega a la guerra sucia, pues no se le da demasiado bien. Y bueno, pues unos partidos socios o insocios del gobierno, según se mire, que aprovechan para hacer proselitismo político, campaña política, en una comisión de investigación.
A ver, a mí me parece que más que respuestas, que el PP tenía muy claro que Sánchez no las iba a dar, lo que buscaba la oposición eran dos cosas. Por una parte, silencios ante preguntas concretas, de esas ha habido unos cuantos, y luego pillarle en algún renuncio, que diera algún paso en falso. De esto no ha habido, porque las respuestas que ha dado el presidente han sido lo suficientemente ambiguas como para cubrirse las espaldas. Y a mí lo que también me ha llamado mucho la atención es los algodones entre los que ha tratado a José Luis Ábalos, desligando su trabajo como ministro de Transporte y secretario de Organización de su vida privada. Recordemos que Ábalos lleva 4 declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y en ninguna de ellas ha dicho nada que pueda incriminar ni remotamente al presidente ni a su ya ex partido, así que tal vez por ahí vayan los tiros.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un test rápido sobre las respuestas de Pedro Sánchez en sus 5 horas de declaración. Araquis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Me ayudas con esto?
Vamos con esto, sí. Pues mira, ya te adelanto que ha habido sobre todo abuso de el no me consta, lo comentabais, de el hasta donde yo sé, expresiones de este tipo. Bueno, el PP, que era el que disparaba la bala, pues las ha contado, ¿no? Hasta 18 veces ha dicho Sánchez esta mañana no me consta, 11 veces no lo sé, 7 no tengo constancia, 6 no recuerdo, 3 veces ha dicho no sabría decirle, 5 veces ha dicho lo desconozco y 2 no tengo conocimiento.
Así me gusta, que estés atento, anotando una y otra vez todas las frases que vas repitiendo. Bueno, Araquis, titular del asunto de los sobres y los pagos en efectivo en la sede socialista.
Bueno, era el tema estrella, ¿no? Sánchez dice que es normal que se liquiden gastos en efectivo, siempre con factura, dentro de los límites de la legalidad. El presidente dice que son normales los pagos en metálico, que también lo han hecho otras instituciones, como el Senado, y que alguna vez, de forma anecdótica, él también cobró en efectivo. Sobre la financiación del PSOE, este momento del careo con el interrogador hoy del PP, el senador Alejo Miranda.
¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz? ¿Sí o no?
No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca.
¿Hubo un circuito de dinero negro de entrada y salida de efectivo con fajos en Ferraz? ¿Sí o no?
En la calle Génova sí, en la calle
Ferraz. ¿Acaso niega usted que hubo pagos en efectivo en Ferraz?
En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz.
Es cierto, señor Sánchez, como leí.
Bueno, se ha defendido atacando al Partido Popular.
Sí, esa ha sido una de las constantes de toda la comparecencia. Por ejemplo, de las andanzas de Ábalos, dice Sánchez que le cesó en el año 21 junto a otros 4 ministros para dar un impulso al gobierno tras la COVID. Dice que los hábitos de Ábalos le repugnan, pero no aclara si fue el motivo de su salida del gobierno. Y a una pregunta de por qué volvió a incluirle en las listas ha dicho esto.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido federal, un partido en el que las propuestas que se hacen parten de las federaciones. El PSPB, el Partido Socialista del País Valenciano, propuso a José Luis Ábalos como candidato a esas listas.
Sobre la relación que él tenía con otro de los personajes de la trama, Koldo García, esto ha dicho Pedro Sánchez.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles.
Más cosas, Pilar, sí que ha dejado claro, esto ha sido bastante rotundo en varias ocasiones, que su mujer, Begoña Gómez, no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa.
Es común en los movimientos de ultraderecha atacar en lo personal siempre las mujeres. Está pasando también con mi mujer en esta cuestión y en otras muchas cuestiones. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa.
Y sobre el episodio del aterrizaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, en enero de 2010, Sánchez ha dicho que no sabía que tenía prohibido pisar España y que lo impidió nada más enterarse que iba a llegar.
Y como no ha salido a colación la fontanera Leire Díez, ya sabéis, esa periodista entre comillas de Ferraz, a Sánchez no le consta que haya trabajado por encargo del PSOE para presionar a fiscales y a periodistas críticos.
¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizado algún tipo de encargo para el Partido Socialista?
Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no.
Bueno, pues esto, gracias Araquís.
Nada.
Esto ha sido un resumen de una comparecencia de 5 horas que comenzaba con la senadora de UPN haciéndole preguntas, ¿no, Ana?
Sí.
Que ha insistido mucho en el tema de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. A mí me ha llamado la atención cuando le ha preguntado directamente, le ha preguntado si cobró alguna factura en efectivo, ¿no? Si hubo algún pago en efectivo. Y el presidente del gobierno tenía que responder simplemente un sí o no, pero ahí ha dado un largo rodeo para decir que, bueno, puede que alguna vez sí que pudiera cobrar, ¿no?, algo en efectivo.
Claro, por eso decía yo, Pilar, que lo que más ha intentado es dejar la respuesta lo suficientemente abierta, con ese de hasta donde yo sé, no me consta, para, de entrada para evitar lo que el Partido Popular le había lanzado desde un principio, que es la posibilidad de querellarse en el Supremo contra él por meter en una comisión de investigación, que es un delito tipificado en el Código Penal. Solo ha sido claro en 3 respuestas. Primero, bueno, es verdad que ha reconocido haber cobrado en alguna ocasión en efectivo, aunque no ha dicho cuándo ni cuánto.
Segundo, le han preguntado lo de los 1.000 euros, si la cantidad era superior a los 1.000 euros, y ahí se ha tenido buena memoria porque ha dicho no, rotundamente.
Casualmente es lo que la ley antiblanqueo establece como máximo. También ha sido claro en decir que su suegro no pagó las primarias del Partido Socialista en aquel Peugeot, y también ha sido claro en decir que su mujer no ha tenido absolutamente nada que ver en el rescate de Europa. Son las 3 únicas respuestas que yo le he escuchado meridianamente claras. En lo demás, pues como digo, subterfugios, evasivas, sí pero no, no pero sí, tal vez, estas cosas.
Fernando, ¿te ha aclarado algo a ti esta comisión de investigación y esta declaración del presidente del gobierno?
Nada más que ratificarnos en lo que ya sabemos y es lo que me refería antes. Yo no voy a llegar a decir, bajo ningún concepto, como sí lo ha dicho, por cierto, el presidente, que esta comisión o que las comisiones de investigación son un circo, porque sería reírse de las instituciones del Estado, como por otra parte nos tiene acostumbrado el actual gobierno. Pero sí puedo decir de manera más respetuosa que al final esta comisión se ha convertido en una especie de teatro o de representación. Pero además ya no solo por parte del presidente, que, como decía antes, directamente se ríe, ¿no?, de las preguntas que se le hacen, sino en general de todas las fuerzas políticas, ¿no? Está todo ensayado para viralizarse en redes, está todo preparado para dar titulares, está todo envuelto en papel de regalo para que haya un halo de transparencia que verdaderamente luego no hay. Y al final convertimos la comisión de investigación en una vía de generación de contenido para medios y redes sociales, y nada más que eso. Y se pierde el fundamento de esta comisión de investigación, un fundamento además constitucional, que es, como cabe recordar siempre que se celebra uno, recabar información de temas de interés público. No para hacer bromitas sobre los Peugeot, no para preguntar por los Peugeot, no para hacer bromitas sobre si ir aviones o no, para sacar fotos. Y digo, no es solo esto responsabilidad del presidente.
Bueno, hablabas las fotos. Precisamente se ha quejado Sánchez de que algunos senadores del PP le hacían fotos. ¿Cómo ha sido esto, Ana? Tú que estabas por allí.
Bueno, pues de entrada muy curioso, porque hace poco más de una semana yo diría que a la portavoz del PSOE, que es el también diputada Montse Mínguez, le pillaron los diputados del Partido Popular grabándoles desde su escaño un vídeo. Me extraña que ahora Sánchez proteste por esto. Creo que era más una estratagema para cortar alguna pregunta, no recuerdo exactamente cuál era. Bien es cierto que diputados y senadores no deben hacer fotos desde sus sitios, también también es cierto que lo hacen. La cuestión es que yo creo que lo que retrata esto es que Pedro Sánchez en el Congreso está acostumbrado a jugar en casa y él hace, deshace, ordena a Francina Armengol, que es la presidenta de la Cámara Baja, y en cambio en el Senado pues jugaba fuera de casa y además en terreno bastante hostil y no ha encontrado ninguna connivencia por parte del presidente de la Comisión de Investigación, que era del Partido Popular, que es del Partido Popular, el senador Eloy Suárez.
Pero sí se la ha visto cómodo, ¿eh? Yo lo he visto muy cómodo y incluso chulesco, incluso repartiendo cuando la ha querido.
Os iba a preguntar precisamente eso.
Yo no le he visto para nada
incómodo. ¿Le habéis visto la actitud? Que yo le he visto que, bueno, claramente lo llevaba muy preparado. Muy preparado, y todos sabíamos que iba a contraatacar con la Gürtel, con Púnica y con la corrupción del Partido Popular y con Ayuso. Uh-huh. Y se ha cumplido ese guión que todos, ¿no?, teníamos en mente, claro, e intuíamos que iban a ir por ahí los tiros. Pero más allá de eso, ¿con qué actitud le has visto tú, Ana?
Bueno, pues con la actitud altiva y chulesca de siempre o de casi siempre, al menos con los portavoces de la oposición, porque luego ha tenido un tono distinto con los portavoces de los partidos que supuestamente son sus aliados, como puede ser Bildu, Esquerra o Compromís, e incluso con el de Junts, que por cierto ha aprovechado para ir allí a hablar de su libro y recordarle que ahora el partido de Carles Puigdemont está en la oposición y no en el barco del gobierno.
Bueno, vamos a incorporar también a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de política en COPE. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Que tú también has seguido la sesión.
Sí, habíamos estado desde... Bueno, yo he llegado a las 7:30 de la mañana y estaba... el equipo de Moncloa estaba revisando la sala.
¿Ah, sí?
Sí, estaba en ese momento revisando la sala, he intentado entrar y me han echado directamente. O sea, que es lo que...
Bueno, lo has intentado.
Sí, bueno, pero sí, estaban viendo un poco cómo era la sala y antes de la llegada del presidente del gobierno.
¿Cómo has visto tú al presidente del gobierno en esa comparecencia, que has seguido también atentamente?
Bueno, yo creo que ha salido mejor de lo que en principio podía esperar. No he entendido muy bien el planteamiento del Partido Popular, porque al final de los 50 minutos que tenían, prácticamente media hora se ha perdido en preguntando por el Europa. ¿Dónde queda ya el rescate de Europa con todo lo que ha pasado después? Es evidente que ellos, pues lo que vende el entorno del presidente, es que están satisfechos, que ha superado la prueba, porque no hay nada, ningún indicio que le señale judicialmente. Ya de entrada, antes de empezar, es evidente, los socialistas dicen, los populares llevan los titulares hechos. Ellos ya llevaban los titulares también, a su vez, convencidos de que le iba a salir mal al PP, que todo era un espectáculo, esperando que la opinión pública lo viera también de la misma manera. En eso ha sido muy incisivo el presidente del gobierno, en que la comisión era un circo, en su contra, y que llevaba ya pues un año y medio en marcha, ¿no?
Mira, precisamente ahora que estás citando eso, Ricardo, ha sido uno de los momentos más tensos con el presidente de la comisión, Eloy Suárez, después de que Sánchez hablase varias veces de comisión de difamación y calificara al Senado como un circo. Vamos a escuchar.
Bueno, yo creo que esto es un circo más.
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Bueno, pues ha sido quizá el momento ese, ¿no?, de mayor fricción, más tenso, cuando ha calificado de esta manera a la Cámara Alta.
Sí, y además el presidente de la comisión no le ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones, pero le ha dado igual al presidente del gobierno, que ha seguido hablando de comisión de difamación, de despropósito. De hecho, ha concluido su intervención final arremetiendo de nuevo contra esa comisión de investigación, que no deja de ser pues una institución.
Claro, 5 horas de comparecencia, de declaración, dan para mucho. Le hemos visto en algunos momentos más cómodo que en otros, pero bueno, en general le hemos visto que se ha reído bastante y se le ha visto relajado también en algunas ocasiones. Os pregunto, ¿ha sido consciente Sánchez de que tenía que decir la verdad y que no decirla puede acarrearle consecuencias? Porque en una comisión de investigación, cuando se acude como testigo, como era el caso, estás obligado a decir la verdad, Ana.
Sí, y además tenemos un precedente muy reciente. Hace escasos días, una jueza de instrucción abrió diligencias contra Santos Cerdán precisamente por haber mentido a su paso por la comisión de investigación en el Senado. Él dijo en aquella comisión que apenas conocía a Koldo García, y las grabaciones de este, del exasesor de Ábalos, han demostrado que no solo le conocía, sino que tenían una relación muy estrecha. Yo creo que Sánchez era consciente de ello desde el momento en que el PP había amenazado con luego presentarle una querella en el Supremo, y de ahí, entre otras cosas, que también haya, pues eso, haya preferido dejar respuestas muy abiertas en el aire, nada que lo pudiera comprometer en exceso. Ahora bien, que sea un presidente escurridizo no quiere decir que sea un presidente inocente, por lo menos políticamente no lo es.
Sí, pero tampoco culpable, y él juega con esto al fin y al cabo. Yo creo que la evidencia de que tenía muy claro que no debía mentir, y lo tenemos en lo que habéis comentado antes, cuando no tiene claro el asunto y cree que puede ser un riesgo jurídico para él, da evasivas, hace circunloquios además alucinantes, porque ha habido auténticas alucinaciones del presidente, sí, y hablándonos de cosas que no tienen nada que ver con las preguntas. Y cuando lo tiene muy claro y sabe que no va a errar, te da la respuesta exacta, ¿no? Y esto va en relación también con lo que decía Sánchez Pilar de 5 horas dan para mucho. Bueno, dan para mucho contenido, pero luego esto se traduce, y esto es lo que le diga a la gente, porque no olvidemos que la política no es lo que es para los que estamos aquí, que estamos todo el día metidos en esto, informándonos y mirando, ¿no? Para el grueso de la población española, la política es los 5 memes y los 6 reels que se van a publicar después en redes sociales. Y los que van a trascender son precisamente los momentos en los que el presidente se burla de la cámara y desacredita a la cámara, dejando o dando el mensaje a la ciudadanía de que todo eso no vale para nada, que él es inocente, que no es culpable de nada, y que si hay alguna culpa de por medio, él tampoco lo sabía.
Sí, Ricardo, porque él no ha parado de hablar de bulos, de mentiras. De hecho, ha llegado a comparar, ha hablado de la comisión de investigación como una máquina más dentro del fango. Dentro de la maquinaria del fango, pues un elemento más dentro de ahí. Y es verdad que ha evitado dar respuestas categóricas para no pillarse los dedos.
Uh-huh. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? La comisión de investigación continúa.
A seguir adelante. Yo no lo dudo.
Tiene que pasar mucha más gente por allí, ¿no?
Bueno, tienen más comparecencias, no sé si tanto como muchas. Hombre, lo interesante, yo creo que el presidente ya ha cerrado esa puerta, pero es verdad que el senador del Partido Popular le ha retado a someterse a un careo en esa misma comisión con Ábalos y con el empresario Aldama. El presidente no ha respondido. Lo que luego nos ha trasladado su equipo es que no existe precedentes ni en el Congreso ni en el Senado de un careo así, dando por hecho, por tanto, que no va a coger ese guante ni por asomo. Ahora, de todas maneras, Pilar, estamos en el pospartido. Ahora tanto el gobierno como el Partido Popular están en intentar que pose y repose lo que ellos quieren de esta comparecencia de 5 horas. Pues bien, lo que decíamos, los silencios y las ambigüedades de Sánchez, o en el caso del entorno del presidente, diciendo lo bien que le ha salido y lo escurridizo que es.
Bueno, pues Pedro Sánchez hoy en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, comisión de investigación que continúa, y a ver si se llega a alguna conclusión, que pocas veces hemos visto realmente que las comisiones de investigación en la Cámara Alta o en la Cámara Baja lleguen a alguna conclusión en concreto. Pues, Ricardo Rodríguez, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Fernando, Ana, sigo con vosotros, con una pregunta que mejor os la haga Rosa Rosa.
Ah, no.
A ver, me preparo. Voy a prepararme.
A ver, es que
aquí hablamos de lo importante.
Estoy listo.
Aquí hablamos en este programa de lo sustancial, de lo importante, de lo mollar. Oye,
yo siempre digo que vengo para que me la... Digo para este momento.
El presidente del gobierno en el Senado, pues ahí estamos. La Dana de Valencia, ahí estamos. Que pasa cualquier otra cosa, ahí estamos. Pero es que esto que nos va a contar Rosa es tan real como la vida misma.
Bueno, hay
y también pasa, ¿eh?
Sí, hay gente que entra al baño y desaparece, ¿no?
¿Cómo es esto?
Desaparece.
Desaparece por media hora, una hora. O...
Efectivamente. Y vale. Los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud, que puede causar o empeorar las hemorroides.
¿Por qué me hacéis esto?
Que debilita el suelo pélvico.
Que Fernando va a contestar.
No.
Que sí,
no.
Que va.
O sea, Lo que voy a decir es lo siguiente.
Fernando,
hace dos o tres programas me vinisteis con lo que los hombres lo pasan peor cuando están enfermos.
Sí, porque sois más
que jodidas. Me dejasteis en muy mal lugar en general, sobre todo en casa. Sí. Y ahora me venís con esta también.
Pero, Fernando, contesta. Rapidito, tú entras y sales. A ver, tú eres un...
Me eternizo.
Venga,
yo creo que al final los hombres nos eternizamos.
La pregunta de otra manera. Tú eres un enorme lector, como todos sabemos. ¿Lees en el cuarto de baño?
Sí.
Por supuesto.
De hecho, Henry Miller tenía un pedazo de libro que era Leer en el retrete.
Sí.
Un libro muy pequeño, pero que hace un canon de la literatura occidental en el retrete.
Pero yo creo que esto no es cuestión de géneros. Yo creo que aquí hay mucha gente que tarda mucho y hay otra gente que no.
Hay teorías.
Ah, sí, hay teorías.
Sí, de verdad que dicen que los hombres nos eternizamos en el baño. Hay un montón de contenido en redes sobre el tema. Sí,
bueno, fíjate, pues lo has sacado tú el tema, yo no, ¿eh?
Si al final viene documentado. Sí, Ana, ¿no has contestado?
En mi casa sí es una cuestión de géneros, yo creo.
Somos tres contra una, y
yo soy la que menos tarda, pero vamos,
lo dicen,
con muchísima
diferencia. Lo dicen
que
nosotros tardamos en el cuarto de baño.
Lo bueno es que tenemos dos baños, entonces, bueno, eso siempre ayuda.
Sí, hemos dicho, Rosa Rosado y yo hemos llegado a la conclusión que si se puede, tendríamos que tener un cuarto de baño por cabeza.
Hombre. Efectivamente.
Modo Villameona a la Preisler, eso sería lo ideal.
Sí, ahí no tendríamos
problema de ningún tipo.
Pero es que yo no sé cómo la gente le puede sacar tanto partido al baño.
Hola, gente. Soy de los que se tira horas en el cuarto de baño.
Me encanta,
bueno,
que lo reconozca.
Gracias a eso aprendí a tocar la flauta dulce y gracias a eso también pude leer completo el Quijote desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo, que acabé. El problema era que teníamos solo un cuarto de baño, entonces establecíamos unos códigos de urgencia y a partir del código 3 tenía que abreviar mi estancia en el baño porque mis hermanos tenían otras urgencias.
Luego, es un héroe.
Pero es un héroe. Que ojito aprendió a tocar un instrumento.
La flauta.
Tú imagínate que te llevas la batería.
Qué pesadilla, además.
Claro, tú piensas que si el tiempo... Bueno, qué pesadilla. A lo mejor escondes otras cosas que suenan peor. Pero digo, si al final... quiero decir, cuentas el tiempo que estás en el baño, al final es mucho tiempo.
Hay que aprovecharlo.
Pues una cosa, está Landete, que enseguida vamos a hablar con él, nuestro corresponsal que le tenemos aquí, que es un lujazo, que está en Madrid. Y con este tema, no sé si se va a ir.
Viene de sitios peores, ¿eh? Creo que ha pasado por sitios peores últimamente.
Oye, pero fijaos este otro oyente que también me ha sorprendido, mira.
Gente. Pues ese, en casa, soy yo, que juega al ajedrez en el baño mientras hace otras cosas. Así me enrollo y estoy casi 15 o 20 minutos jugando una partida rápida de ajedrez con otro. ¡Feliz día a todos!
O sea, es que el ajedrez... Yo no me lo explico, de verdad. Pim, pam,
hombre, jugará
y fuera.
Online, quiero sí, pensar. Ver, que jugará online, no se va a llevar rápido, ahí el tablero.
Pero yo creo que los hombres también lo utilizan para evadirse del mundanal ruido de la casa. Creo.
Pues vete a dar un paseo al parque.
Que es su momento de paz, se meten ahí con su libro o con el teléfono o con lo que sea y ahí pues
yo ahí haré
pues
como
ya.
Sánchez, no sé, no conozco, no me han dicho.
Son las 5 y no he comido.
Eso es.
No, pero es que los niños igual. Mi hijo con 12 años puede estar 3 cuartos de hora y levantarse con el culo rojo. Con la forma de la taza y dices tú, ya está bien, te vas a quedar sin piernas. Bueno, a ver, ¿tú qué haces en el baño? ¿En qué te entretienes? ¿Y quién es la persona que más tarda en salir? ¿Eh? Que no hay quien la saque. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. ¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactum. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día.
Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Drop top, Porsche. Rolling on my wrist.
Pues estamos ya en las 4 y 38 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a escuchar a continuación a un periodista defendiendo la libertad de expresión.
Desde hace bastantes años es extremadamente alarmante. Es una es un deterioro brutal de uno de los pilares de este sistema democrático. Los periodistas administramos un derecho que no nos pertenece. Yo creo que eso, quienes han sido tan críticos con la prensa y se han permitido insultarme directamente simplemente por hacer mi labor, deberían meterse en la cabeza, sinceramente, que los periodistas administramos colectivamente el derecho de esta sociedad a estar informada.
Pues este periodista que reclama libertad de expresión en octubre de 2025, ahora, vamos, hace nada, en pleno siglo XXI, se llama David Alandete, es corresponsal de COPE y de ABC en Washington, y esta tarde va a recibir el premio del Club Internacional de Prensa como el mejor corresponsal del año. Y ese alegato en favor de la libertad de prensa que escuchabas lo hizo David, pues como te decía, hace nada, concretamente este martes, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ante un grupo de diputados de todos los partidos allí reunidos. David, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Oye, como siempre, nos hablamos a través de las ondas, ¿eh? Tú estás allí en Washington, generalmente te pillamos en la Casa Blanca, pues es un lujo tenerte aquí con nosotros.
Igualmente, es muy bueno estar en el estudio y no tener que estar dependiendo de las conexiones de allí, que a veces son, la verdad, que son horribles por el servicio secreto, ¿eh?
Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no. Yo fui al Congreso citado por el Partido Popular, pero sin la oposición de ninguno de los demás partidos. Es decir, todos coincidieron en que era positivo para el Poder Legislativo español que yo explicara dos cosas. Primero, las amenazas de Donald Trump a cortar inteligencia que se comparte con España por los contratos del gobierno español con Huawei, la empresa china, y luego qué queda de la investigación de la injerencia rusa después de que se archivara la causa por un error de procedimiento. Yo fui allí como periodista, citado como periodista, citado como corresponsal de la COPE y corresponsal de ABC y autor de un libro al respecto. Para mi sorpresa, en cuanto habló el diputado socialista, me llamó inmediatamente mentiroso, persona no bienvenida allí, operador político y alguien básicamente con intereses oscuros para comparecer. Para algo que me habían llamado. Pilar, me pagué yo el viaje desde Washington para ir a comparecer. Fui a comparecer. Tuve que pedir a mis jefes, muchas gracias, días libres para poder comparecer en el Congreso. Y me insultan. Pero aquello era solo el aperitivo. Luego le llegó al de Sumar, que bueno, básicamente me llamó una especie de esbirro del imperio estadounidense, y ya la guinda fueron los de Bildu, Junts y Esquerra. El de Junts, poniéndose nervioso, me insultó directamente. Dijo, ustedes de los peores mentirosos que han pasado por aquí. Me negó el saludo después. Se negó a darme la mano. A mí. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver. Yo soy un periodista. Les he traído dos dosieres con pruebas. Pilar, les traje dos libretas de los dos secretarios de Internacional de Puigdemont, sucesivos, en las que pone Putin, reunión esta tarde Putin, esta tarde viene emisario Putin, criptomonedas, negocios, dinero, Estado protector. Si eso a sus señorías no les parece que apunta a nada, bien. Luego les traje dos cartas, Pilar. Una del senador Tom Cotton, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, no es uno que estuviera por allí, que pasara por allí y escribiera una carta, y otra del representante en la Cámara Baja, también de la Comisión de Inteligencia, que piden a Trump que corte la inteligencia que comparte con España por el contrato a Huawei. También les parecieron hechos anecdóticos. Incluso el de Sumar me dijo que, bueno, que China es nuestro socio. Que, bueno, que si las empresas chinas comparten información con la dictadura comunista, bueno, Estados Unidos también requiere información. ¿Qué más da? Entonces, yo recordé que el periodista da datos y ellos, a los que pagamos todos los españoles por hacer su trabajo, que es legislar con respecto a información, que hagan el suyo, ¿no? Pero que no insulten a la prensa. Y es que luego, y ahí lo dejo Pilar, se permitieron insultar al diario y ABC, ABC y a la cadena COPE.
¿Pero por qué? ¿Por qué crees que has despertado tanta inquina, no solamente, como dices, entre algunos partidos políticos, sino también en algunos medios que te han atacado directamente?
Yo creo que esto viene del hecho de que Donald Trump es un presidente que habla. Al contrario que Pedro Sánchez, habla mucho, habla todo el rato. Yo, Pilar, te lo he contado alguna vez. Yo he estado con ese helicóptero infernal que tenemos detrás, que no se oye nada, y a veces me dices, voy a sentar y digo, está el helicóptero, vais a tener ruido, que los técnicos me odian a veces por eso. Pero de repente está de detrás del helicóptero viene Donald Trump y yo he visto a compañeros preguntar. Yo le pregunté ese día de Brasil, Tayikistán, Congo, Ruanda, Marruecos, Nebraska, lo que sea, Canadá. Y él lo responde todo. Entonces, Trump últimamente está obsesionado con España. Y está obsesionado con España porque España, a él le pasan listas y es el único país que no va a llegar al 5% del Producto Interior Bruto en defensa de aquí a 2035. Le molesta, quiere que se solucione y a la mínima habla de ello. Como yo le hago dos preguntas al respecto y sus respuestas no gustan al gobierno, en lugar de atacar a Trump, que puede dictar aranceles destinados a hacernos mucho daño, al aceite, al vino, lo que hacen es decir que hay un periodista obseso, un operador político, como me llamó el ministro Puente, y eso es lo que le interesa al gobierno. Lo que me sorprende y me preocupa mucho es que hubiera compañeros de otros medios, algunos medios donde yo he trabajado antes, como el periódico El País, que se hayan permitido sumarse a este linchamiento público. No sé exactamente por qué, no lo entiendo. Lo entiendo un poquito más cuando veo que se han publicado manifiestos contra otros compañeros, como aquel famoso manifiesto contra el golpismo mediático que se llegó a publicar hace ya unos cuantos años, ¿no?
Vamos a escuchar a David Alandete preguntando qué es su trabajo.
It has been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently offering mediation.
Bueno, esto es una de las preguntas que le estás haciendo a...
Sobre Venezuela,
sobre sí. Venezuela, porque como decías, has preguntado dos veces sobre España.
Pero seis sobre Venezuela.
Y seis en esta... sobre Venezuela y sobre otras cuestiones.
Sí, en esta ocasión estábamos en la sala del gabinete, estaba Zelensky a mi derecha, todo el gabinete ucraniano, enfrente todo el gabinete estadounidense, J.D. Vance, Marco Rubio. Y claro, en esta, Trump... escanea la sala y sabe, controla los tiempos totalmente. Y él quería acabar con Venezuela. Y me ve y yo sabe que yo soy el que le pregunta. Es más de España que cree que soy el que pregunta de Venezuela. Me dio la palabra y yo le pregunté esto, que es, al parecer Maduro le ha ofrecido todos los recursos naturales con tal de que no ataque Venezuela. Y él me dijo, sí, me lo ha ofrecido todo. Y ahí dice una palabra que no se había dicho nunca en la sala del gabinete. Y por la que él después, ¿la puedo decir?
Es una palabra. Claro.
Dice, Maduro... sabe que no deberían andar jodiendo con los Estados Unidos de América. Se quedó toda la sala, te juro, Pilar, me temblaron las piernas.
Ya, cuando escuchas esa palabra dices...
A mí el presidente de Estados Unidos me acababa de decir que Maduro de joder. Y claro, dijo, vale, ya, cerró la... Zelensky, ese era un mensaje también para Zelensky. Trump estaba mosqueándose y dijo, aquí nadie viene a buscarme a mí las cosquillas. Y salimos y estaban todos los periodistas atónitos. Al día siguiente Trump dijo... Parece ser que ayer dije la palabra J, como dicen ahí, the F word, ¿no? No debería haberla dicho, pero bueno, a veces tienes que dejar los mensajes claros. Yo digo, mira, yo para siempre tendré el hecho de que el presidente de Estados Unidos me dijo esa palabra en la sala del gabinete.
¿Por qué esa obsesión de Pedro Sánchez y su gobierno contigo y por qué has decidido querellarte contra el ministro de Transportes, Óscar Puente?
Mira, yo solo tengo mi nombre, mi firma, mi voz. No tengo más. Y me la he ido labrando... en el ejercicio del periodismo desde hace años. He sido corresponsal en Israel, en Estados Unidos, he estado en la guerra en Afganistán, estuve en un golpe de Estado en Egipto en el que mataron a gente alrededor de mí. He estado en muchos sitios, me he jugado la vida trabajando para El País, para el ABC, y ahora estoy en la Casa Blanca y de verdad, solo busco informar, transmitir lo que se dice y verme apuntado directamente por el ministro de mi país llamándome antipatriota. Es que otro de esos comentaristas que tienen ellos afines, que prefiero no nombrar, pero dijo que cuando yo llegara a España se me tendría que someter a un escarnio público, que tendría que ser rechazado en el aeropuerto, se llegó a decir. Entonces, a mí eso me molesta mucho. Entonces yo, que el ministro Puente diga de mí que soy un mentiroso y un operador político en la televisión y la radio públicas, que no en su Twitter, en los medios que pagamos todos los españoles, no lo voy a tolerar. Me parece una intromisión en el derecho al honor y un desprestigio innecesario, porque yo con él nunca me he metido. Solo he preguntado a Donald Trump. Y dos veces también preguntó la agencia EFE, Pilar. La agencia EFE también preguntó a Trump del mismo asunto. Pero claro, esto es una advertencia. ¿Qué van a hacer mis compañeros de los medios públicos a partir de ahora si tienen delante a Donald Trump? ¿Crees que se van a atrever a preguntarle por España, teniendo al gobierno como lo tienen detrás? Tenemos, Pilar, cada vez que pregunta a alguien sobre España en la Casa Blanca... agente de la embajada llamándonos a ver quién ha hecho la pregunta, qué es lo que ha dicho, qué se dice, quién es. Y somos conscientes de ello. Es una presión realmente inédita, ¿no? Pero bueno.
Estamos hablando con David Alandete, me acompañan también Fernando Bonete y Ana Martín. No sé si queréis preguntar algo a David.
Yo una reflexión, David. Creo que lo que pasa contigo es que el gobierno quiere que la opinión pública se fije en el dedo y no en la luna. Y la luna es que España viene sufriendo las secuelas de aquella cumbre de la OTAN que se produjo en junio en La Haya. Yo estuve en esa cumbre donde el presidente de nuestro gobierno se puso flamenco y dijo que el del 2,1% no pasaba por mucho que los demás se comprometieran a un 5 en el horizonte de 2035. Eso ya. Y además escenificando una distancia incluso física en la foto de grupo, en la foto de familia. Y desde entonces, ya en aquella cumbre, Donald Trump avisó a España con aranceles, lo que tú decías, y la relación evidentemente no se ha recuperado, sino que va peor. Y lo que hace Donald Trump es, cada vez que tiene ocasión, se lo preguntes tú o quien sea, es recordarle a España que no puede ser un gobierno gorrón de la OTAN.
Sí, efectivamente. El origen está en esa cumbre. Pero es que otra cosa interesante que sucedió en la Casa Blanca es que el día después de que comenzaran estos ataques vino de visita el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y ese día estábamos los periodistas, entró al despacho Oval un colega italiano y no se le preguntó de España, pero mi colega dijo que cuando estaba hablando Trump de repente pensó en España y como está obsesionado Trump con España por esto, empezó a hablar de España. Luego salió Rutte y ahí yo sí le pregunto. Cope le preguntó a Rutte, ¿efectivamente usted ha aceptado que España se quede solo con el 2,1%? Uh-huh. Porque en realidad no es el 5, es el 3,5, luego le añaden uh-huh. un poco más, pero sí. Y Mark Rutte desmintió a Pedro Sánchez. Mark Rutte, que dijo que Sánchez en esa cumbre había tratado de convencer a todos de que España podía quedarse con el 2,1, pero que él no estuvo nunca de acuerdo, que se opuso y se opone, y que pronto vamos a ver cómo Pedro Sánchez está equivocado. Que teniendo una guerra abierta en Ucrania y el frente que somos ante el continente africano, realmente cree que vamos a ver dentro de poco que Sánchez está equivocado. Eso es lo que dijo Rutte.
Yo me voy a llevar la pregunta, David, a mi terreno, pero un terreno que en definitiva está relacionado con todo lo que estabas contando. Yo soy profesor universitario. Y en los últimos años venimos asistiendo todos los profesores universitarios de las facultades de comunicación a una merma constante, y esto es general en toda la universidad española, de chavales que quieren hacer periodismo, que cada vez es más difícil que alguien quiera estudiar periodismo. No voy a ser inocente, no voy a pensar que solo es por el descrédito al que, por ejemplo, los políticos someten a la profesión, pero tiene mucho que ver el descrédito al que se está sometiendo la profesión, y un descrédito muchas veces injustificado, otras veces quizás justificado, todo depende de con qué profesionalidad se haga el trabajo. ¿Qué les podrías decir a estos chavales? Yo les doy clase todos los días a los del grado de periodismo y muchos de ellos, incluso estudiando periodismo, están desmotivados porque ven la escena y el panorama. Y es lo que tú decías, sienten la presión, sienten también el miedo.
Mira, yo estudié en Estados Unidos por una beca que me dieron y ahí aprendí que la escuela estadounidense de periodismo separa completamente la ideología, el posicionamiento político. Los periodistas en Estados Unidos tienen prohibido con despido objetivo, ir a manifestaciones, registrarse o afiliarse a un partido político o firmar manifiestos, del tipo que sea. En este país hemos vivido durante muchísimo tiempo el intento de desprestigio de cabeceras, cadenas, medios que han informado libremente. Me molestó muchísimo más que los insultos hacia mi persona cuando el diputado de Sumar y los independentistas dijeron que medios como la cadena COPE o el diario ABC, es que todos se pliegan a una línea editorial. Mentira. Aquí, como en el ABC, con muchos otros medios que han sido atacados desde el poder desde hace mucho tiempo, hacemos un periodismo libre, independiente. En esta casa ha habido periodistas atacados, amenazados por la banda terrorista ETA por hacer su trabajo. Y yo miraba al de Bildu a los ojos cuando dije eso. En esta casa hemos tenido a corresponsales de guerra jugándose el tipo. Hacemos periodismo en contra del poder. Yo, como corresponsal de la cadena COPE, ha venido Pedro Sánchez a Estados Unidos, nunca le he podido hacer una pregunta. Siempre me las han bloqueado. Entonces, bueno, pues eso les diría.
Pues por todo esto, por defender la libertad de prensa y por su trabajo brillante, esta tarde David Alandete va a recibir del Club Internacional de Prensa como corresponsal del año un premio merecidísimo. David, un placer haberte tenido hoy con nosotros aquí.
Qué gusto estar aquí. La siguiente desde la Casa Blanca.
Desde la Casa Blanca, sabes que te ponemos misiones. Agárrate que ya verás la próxima. La próxima no va a ser fácil. Vamos a recordar brevemente que le tuvimos que meter en el cuarto de baño de la Casa Blanca porque aquí tenemos un interés especial
y
por los cuartos de baño.
Y me riñeron.
Y le riñeron. Bueno, pues que enseguida vamos a ir con los oyentes. Ana Martín, gracias. Fernando Bonete, gracias también
gracias,
a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos con Legalitas,
eso
Pilar.
Eso es, mensaje de Legalitas.
Porque tu seguro de hogar te da más problemas que la gotera. No te conformes, llama a Legalitas y te ayudarán porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Y este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Enseguida, economía de bolsillo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio.
Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa Torres a 4,95 euros. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Son las